acerca de cómo se va a implementar esta zanja, porque por sí sola yo creo que no tiene mucho sentido. Además de la zanja, ¿qué va a haber?
Va a haber también, y eso deberíamos estar viendo en los próximos meses, la construcción de vallas y muros. Eso es parte también del plan Escudo Fronterizo, junto a otras medidas como, digamos, sensores térmicos, uso de drones, también puntos más fronterizos con mayor despliegue militar y policial. Todo eso en conjunto sería parte de esta implementación de barreras físicas y tecnológicas que busca el presidente José Antonio Kast implementar en la frontera de nuestro país. Pero también lo han señalado las autoridades, lo señalaron ayer, que esto por sí solo no es una medida disuasiva. Hay otras formas en las que podían ingresar migrantes irregulares, y ahí también hay otro punto que ayer no fue mencionado por el presidente José Antonio Kast, que es el establecer centros de internación y expulsión, que es parte del plan Escudo Fronterizo. Esto es para aquellos migrantes que finalmente logren ingresar a nuestro país y puedan ser detenidos en el tránsito, digamos, por las Fuerzas Armadas, y que se mantendrían entonces en estos centros. No fue detallado ayer entonces por el presidente de la República, pero eso también es parte de este programa, de esta política migratoria que implementaría el presidente José Antonio Kast.
Muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días.
Chao, Bárbara, hasta pronto.
Diversas reacciones han generado en el mundo político este anuncio del plan Escudo Fronterizo, que contempla, como les decíamos, la construcción de estas zanjas en sectores limítrofes del norte de Chile, las que tendrían una extensión de 600 metros con 3 metros de profundidad en lugares como Colchán y Chacayuto, con los límites con Bolivia y Perú. La política se enmarca en el intento de enfrentar estos problemas relacionados con la inmigración irregular. ¿Pero qué dicen de este tipo de medidas los especialistas en seguridad?
A ver, hay varias opiniones captadas por el diario El Mercurio. Está Daniel Johnson, que es director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Él comenta: la evidencia internacional muestra que las barreras físicas pueden reducir el ingreso irregular en puntos específicos de la frontera, pero rara vez eliminan el fenómeno.
La observación en cuanto a la experiencia internacional también es compartida por el exfiscal Luis Toledo, hoy director del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, quien asegura que las barreras físicas en las fronteras, como muros, cercos, zanjas, rejas u obstáculos metálicos, sí pueden tener efectos en el control de la migración irregular, pero estos efectos pueden ser parciales y acotados en el espacio.
En la misma línea está la exdirectora ejecutiva del Ministerio Público, Francisca Berth. Ella dice: en general, existe consenso técnico y evidencia que las barreras físicas no solucionan el problema de fondo, que es la migración irregular, pero sí pueden reducirla. Lo anterior coincide en los expertos, es debido a que tras este tipo de medidas se produce otro tipo de fenómenos.
Así lo explica Daniel Johnson, quien dice: lo que suele ocurrir es un desplazamiento de los flujos hacia otras rutas o hacia circuitos controlados por redes de tráfico de migrantes. Bert advierte la posibilidad de que el segundo fenómeno descrito por Johnson se intensifique. Se ha estudiado también que cuando la presión migratoria no baja, por las condiciones adversas que llevan a las personas a querer salir de sus países, se puede producir un aumento de las redes de tráfico de personas y muchos abusos en este sentido. Ello también podría generar un impacto en los réditos económicos de este ilícito. Al elevar el costo del cruce irregular, puede fortalecer a las organizaciones que trafican personas, aumentando la dependencia de migrantes respecto de estas redes criminales, dice Toledo.
Y así, aunque no descartan que las medidas puedan funcionar, apuntan a la colaboración con otras estrategias. La experiencia comparada muestra que estas medidas solo funcionan cuando se combinan con vigilancia, cooperación internacional y persecución de organizaciones criminales, dice Daniel Johnson, que agrega que es mucho más efectivo en ese caso la persecución penal focalizada.
Y Bert afirma que estas medidas han tenido mejores resultados cuando se combinan con vigilancia tecnológica y aumenta la presencia de la policía o los militares, dependiendo del caso, así como también un aumento de la capacidad institucional de frontera, es decir, más personas que puedan tomar decisiones en el control, ya sea a través de detenciones, identificación y expulsión.
Respecto de los pros y los contras de estas medidas, la misma Francisca Bert dice que sí se ha demostrado que tiene un efecto simbólico importante. Se trata de una definición que se da en el territorio a través de construcciones que sí entregan una señal, tanto a la población migrante o que piensa migrar, como también a las personas que viven en el país que recibe la migración. En ese sentido, dice que en un país como Chile, en que la percepción de la seguridad es tan importante, es muy posible que sea una medida bien evaluada por las personas y altere los números en percepción de seguridad, estima ella, pero hay coincidencia que esta ejecución de esta zanja y otro tipo de elementos es inicial, que puede dar resultado inicial, pero que requiere de otros complementos.
¿Y qué ha pasado con la oposición con respecto a este plan del presidente José Antonio Kast? Generó cuestionamientos. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que la puesta en escena del presidente José Antonio Kast no tiene nada de novedoso. En nuestro país hace décadas existen zanjas para contener la inmigración irregular. Eso es lo que pasa cuando irresponsablemente se trata de dar una solución mágica a un problema que es muy complejo.
La timonel del Frente Amplio detalló que en Chile, en el gobierno del presidente Boric, logramos reducir, dijo, en un 54% los ingresos irregulares. Hizo un llamado, dijo, que hagamos menos medidas de marketing y reconozcamos el trabajo avanzado para poder realmente solucionar un problema que nos aqueja a todos.
Dijo el senador Diego Ibáñez, también del Frente Amplio, dijo que con inteligencia y despliegue militar se logró reducir a la mitad la migración irregular en el gobierno anterior y ese trabajo hay que continuarlo, hay que profundizarlo. Son varias las medidas que están anunciadas por Kast en el plan escudo fronterizo que ya están en marcha, no son algo nuevo, y una zanja que cubre solo algunos puntos de la frontera no va a resolver todo el problema, señaló.
Pero este escudo fronterizo está dividiendo la oposición porque hay otros sectores de donde las acciones emprendidas por el gobierno tuvieron mejor aceptación. Está el diputado Jaime Araya, que es representante de Antofagasta e integrante de la bancada del PPD e independientes. Él dijo: espero que este sea el puntapié inicial de un conjunto de medidas que le den más seguridad a Chile, fundamentalmente impidiendo el ingreso al narcotráfico y las operaciones de crimen organizado en la frontera.
El llamado del presidente es que este sea el inicio de un conjunto de medidas para combatir con mucha determinación, incorporando a las Fuerzas Armadas, al crimen organizado y el narcotráfico, dijo Araya. El diputado Sebastián Videla, también representante de Antofagasta e integrante del Partido Liberal, celebró la medida. Dijo: esto va a ayudar mucho. Lamentablemente, durante mucho tiempo fueron fronteras abiertas. En los pasos no habilitados, los delincuentes grababan videos diciendo: estos vehículos nos robamos. Esto es una señal de frente a los delincuentes, de que acá hay diputados, hay un gobierno, hay autoridades que quieren enfrentar el crimen organizado, dijo el diputado Sebastián Videla.
Y no todos en socialismo democrático, en todo caso, están de acuerdo con esta medida. Lo que uno espera no son medidas rimbombantes ni populistas, sino que se adopten por parte del gobierno medidas serias, que sean efectivas, que den solución al problema que se ha generado en nuestro país en el último tiempo acerca de migración ilegal. Que esto no sea una oportunidad más bien para crear medidas que poco y nada atañen a la solución de estos problemas, dijo el diputado Juan Santana del Partido Socialista, según cuenta el diario La Tercera.
En tanto, en Chacayuta sigue la construcción de la zanja anunciada por el presidente José Antonio Kast.
Hay maquinaria del ejército trabajando ahí en la frontera entre Chile y Perú, en la zanja que estamos describiendo. Nos vamos de inmediato hasta Arica. Andrés Bravo, te escuchamos.
Claro, nos encontramos en la frontera con Perú, sector de la línea de la Concordia, en donde van a comenzar en los próximos minutos esta segunda jornada de trabajos. El día de ayer se construyó alrededor de 600 metros de zanja con todos los camiones, las maquinarias que están en este lugar apostadas desde el pasado día viernes. Esta zanja que tiene una profundidad de 3 metros y también 3 metros de ancho. Se espera que esta primera etapa demore unos 90 días y se pueda intervenir unos 30 kilómetros desde el hito 1 hasta el hito 15. Como decíamos, estamos a la espera de los trabajos en esta segunda jornada. Como decíamos, en el sector desde Chacayuta hacia la costa y también desde Chacayuta hacia la cordillera se está interviniendo esta zona. Vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra en esta jornada, en esta segunda jornada de trabajos aquí en la frontera con Perú. En Arica, Bío Bío, la radio.
BYD le da un giro a lo que conoces de los SUV, con los nuevos Lion 7 y Atto 8. Súbete a la potencia premium 100% eléctrica del Lion 7 o lleva a toda tu familia en el super híbrido Atto 8, con gran autonomía y confort. Conoce más en BYD.com/CL.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
Ya están disponibles los nuevos cupos SAP FONASA 2026 en Cordillera Interclínica. Reduce hasta un 85% el valor de cirugías de cadera y rodilla, con cupos limitados y amplia experiencia clínica. Infórmate en nuevaclinicacordillera.cl.
Imperdible en Vuale. Hasta 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovechen Vuale. Hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. Precio impacto. Batería de cocina a 0,8 piezas baja a 23.990. Solo en Vuale.
Si tu servidor cae, tu negocio se detiene. En Tecnoinver, la primera nube en Chile con alta disponibilidad y análisis de vulnerabilidades, tu empresa sigue operando cuando más lo necesita. Si ya usas otra nube, puedes sumar un servidor de respaldo que te proteja al instante. Visita tecnoinver.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 9 de la mañana, 13 minutos.
El gobierno comenzó a desplegar su agenda legislativa con reuniones encabezadas por la Secretaría General de la Presidencia con parlamentarios oficialistas y de oposición, instancia en la que presentó las primeras urgencias que impulsará en el Congreso.
Y entre ellas destacan tres proyectos que tienen discusión inmediata y están vinculados a temas de seguridad, control migratorio e inteligencia económica. María José de la Barra tiene todos los antecedentes, nos cuenta a esta hora. María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer se socializaron y se ingresaron las primeras urgencias legislativas de la administración de José Antonio Kast, una tarea que ha sido encomendada al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y que ayer ambas autoridades de esa cartera, el ministro Sexpress José García Ruminot y la subsecretaria Constanza Castillo, ya oficializaron, verbalizaron ante los distintos parlamentarios. La primera instancia fue el Comité Político Ampliado, donde se reunieron con los distintos directivos y jefes de bancada de los partidos del oficialismo para darles a conocer esta batería de 20 proyectos de ley que contarían con reformas, en este caso contarían con urgencias, con algún tipo de urgencia parlamentaria para avanzar en carril corrido en la misma línea de lo que va a avanzar el proyecto de reconstrucción nacional que ustedes ya han revisado. La idea es que mientras se termina el borrador del plan de reconstrucción nacional y se ingresa ese proyecto de ley con todo el trabajo prelegislativo que implica, estén corriendo por el mismo carril las distintas urgencias legislativas que ya ingresaron ayer y que pasaremos a detallar. El ministerio que lidera actualmente Renovación Nacional se enfocó en 20 proyectos, como yo les decía, donde hay proyectos de ley, también hay iniciativas que están en tramitación avanzada e incluso hay reformas constitucionales. Los proyectos que el Ejecutivo dará con discusión inmediata para que se despache en 6 días desde la Cámara son el de tipificación de ingreso clandestino a nuestro país, el que tipifica el ingreso irregular como delito, que es uno de los proyectos esenciales de la administración de José Antonio Kast y que va muy en línea también con lo que estamos viendo en el despliegue en la macrozona norte. También tendrá discusión inmediata el proyecto que incorpora a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad para poder ingresarlo dentro de los organismos e instituciones dependientes del Ministerio de Seguridad y con eso poder avanzar en lo que es otra arista del plan de seguridad del presidente Kast que tiene relación con lo carcelario y también con la modificación a Gendarmería para poder entonces regularizar el sistema penitenciario. Y por último, en discusión inmediata está el proyecto de creación del subsistema de inteligencia económica que se orienta a poder detectar y prevenir distintas actividades que tienen relación con el crimen organizado. ¿Qué pasa con los proyectos que tendrán suma urgencia, es decir, 15 días para su tramitación? Son 13 iniciativas que abarcan desde el resguardo de infraestructura hasta reformas sociales. En la minuta a la que tuvo acceso BioBio, la radio se entregó, esto claramente se socializó de parte de la SECPRES hacia los distintos parlamentarios. Se incluyen en los proyectos con suma urgencia el que busca fortalecer el perímetro de las cárceles, el que propone mejorar la seguridad dentro de los trenes subterráneos del metro de Santiago, aumentar las sanciones y la fiscalización por la evasión del pasaje del transporte público, el que restringe los beneficios fiscales a migrantes que estén en situación irregular en nuestro país, está también con suma urgencia la Ley de Patrimonio Cultural, las reformas a las sociedades anónimas deportivas, son 13 proyectos. Y finalmente, 4 iniciativas recibirán urgencia simple, es decir, el plazo de 30 días para su tramitación. Uno de ellos es el que amplía los plazos para considerar las situaciones de flagrancia, esto es una reforma al Código Procesal Penal, también el que reforma el subsidio de incapacidad laboral y hace una modificación en los días de carencia que tiene el subsidio, en este caso las licencias médicas, fortalece las COMPIN, hay varias iniciativas que están también dentro de estos 4 proyectos que van a recibir la urgencia simple de parte del Ejecutivo. Una de las que ayer recibió esta minuta en la reunión que tuvo a las 12:30 acá en el Palacio de la Moneda el ministro de la SECPRES y la subsecretaria fue la jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Baize, quien dijo que la propuesta que entrega la Moneda con este grueso de urgencias legislativas va muy en sintonía con lo que el actual oficialismo quiere impulsar.
Bueno, una reunión muy importante donde se fijaron los ejes centrales de cuál va a ser la agenda legislativa y que tienen que ver con los temas prioritarios para la gente hoy día, como es seguridad y desarrollo económico. Y eso significa poner las urgencias según el grado de avance que tengan ya los respectivos proyectos.
Horas más tarde, ya lo comentaba Vanessa Gajardo, más temprano, se realizó a las 16:30 más o menos una reunión acá en el Palacio de la Moneda en la que no solo estuvo presente el ministro de la SECPRES, sino que también estuvo presente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y se reunieron con senadores de la oposición, específicamente con los jefes de los comités parlamentarios. La idea no solamente era abordar el plan de reconstrucción nacional, sino también las urgencias legislativas. La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, cuestionó algunas de las propuestas y dijo que van a esperar el detalle de cada iniciativa o de cada indicación para poder realizar sus posturas claras respecto a cada uno de los temas.
Prefiero en esto la seriedad respecto de cuando tengamos un documento planteando. Obviamente que a nosotros no nos parecen las contrarreformas, la contrarreforma tributaria, la contrarreforma educativa. Nosotros creemos que aquí hay que mejorar iniciativas, por cierto.
En paralelo a las reuniones que está encabezando el ministro de la SECPRES, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, también está encabezando una agenda paralela respecto al ámbito legislativo. Está reuniéndose con las distintas bancadas de los diputados, específicamente de los partidos del oficialismo en este primer tiempo, en estos primeros días. Ayer se reunió con toda la bancada del Partido Republicano para poder recibir básicamente sus urgencias, cuáles son los proyectos a los que quieren darse la herida e incluso los proyectos que estarían ya en proceso de redacción para ser ingresados por los parlamentarios. El jueves será el turno de la Unión Demócrata Independiente, que llegará con su bancada acá al Palacio de la Moneda para poder reunirse con la ministra Cedini. El viernes lo harán los parlamentarios de Renovación Nacional. En tanto, el equipo de la SECPRES hoy va a estar en Valparaíso para dar cuenta de las urgencias que ingresaron durante la jornada de ayer y comenzar entonces con todo el trabajo prelegislativo y legislativo para dar celeridad a estos proyectos mientras avanza también la elaboración del Plan de Reconstrucción Nacional. Cati, Tomás.
A ver, ¿qué posibilidades de éxito tiene esto, según el gobierno, en el Poder Legislativo, en el Congreso?
Yo creo que ellos saben que hay algunos proyectos que cuentan con mayor probabilidad de éxito que otros, y depende también según lo que quiera avanzar el Ejecutivo con mayor celeridad. Por ejemplo, ya vimos que el que tendrá discusión inmediata es el que tipifica como delito el ingreso irregular o el ingreso clandestino de distintas personas a territorio nacional, eso por una parte, o también el proyecto que incorpora gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad. Todo va por el carril de las políticas de seguridad que quiere implementar el Ejecutivo. El tema es que esas discusiones inmediatas o estas urgencias legislativas tienen que cumplirse porque van de la mano, están unidas a propuestas que puede realizar el Ejecutivo de manera ejecutiva, valga la redundancia, o administrativa. Pero si no avanzan por el carril legislativo, el Ejecutivo no puede avanzar y con eso el cronograma del Plan Desafío 90 se retrasa. Entonces, raya para la suma, hay que mirar cómo la SECPRES comienza con el talento político de negociaciones a poder hacer un checklist de cada uno de los temas que ayer se plantean con urgencia. Los primeros que tienen que sacar para comenzar a cumplir con el Plan Desafío 90 son los que tienen discusión inmediata. Luego de eso se va a avanzar con los que tienen suma urgencia y finalmente urgencia simple van a ser los proyectos que ellos saben que pueden estar para más adelante. Es una señal ingresar la urgencia durante la jornada de ayer. Pero el tema es que no tienen mucha opción ni margen de poder debatir, de poder discutir. Tienen que intentar que avancen lo más rápido posible, sobre todo los que tienen discusión inmediata, porque como yo les comento, van atados, van de la mano, están unidos con otros planes que van a hacer que si no se avanza en eso, se retrase todo el cronograma que está estipulado y que el segundo piso está midiendo también ahí con un Excel, con una planilla.
Es claro, y a propósito de eso, lo que hablábamos ayer, ¿no? Cómo se está evaluando y si se sigue evaluando la idea de los indultos planteada por el presidente Kast y el ruido que genera en la Cámara de las instancias legislativas en donde se están poniendo estas urgencias para poder avanzar de la forma ejecutiva que tú mencionas.
Todo da a entender que los indultos están en este momento avanzando. Uh-huh. Es una tarea que está evaluando la oficina del presidente con sus asesores, en este caso sus asesores judiciales. También está en eso el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat. Están analizando cada uno de los casos que ellos saben que son más sensibles y que podrían en este caso recibir el beneficio del indulto presidencial, pero buscarían que el debate legislativo se dé antes de poder incluso comunicar la firma de algunos indultos, porque de lo contrario saben que la discusión se puede poner cuesta arriba y las voluntades de la actual oposición pueden entonces ir achicándose respecto al margen de negociación. La idea es que esto no incida. La oposición lo ha dicho en muchas oportunidades, va a incidir. Y el tema es que si el buen ánimo de la oposición va cada vez reduciéndose más con las limitaciones a la gratuidad, el fortalecimiento en el cobro del CAE, el tema de los indultos y otros aspectos que están generando ya ruido en algunos sectores de la oposición, puede hacer que los temas que son prioritarios para la moneda se pongan cuesta arriba y ahí la agenda varíe. De momento no hay cambios en la estructura ni en el esquema general. Siguen los indultos, sigue el plan de reconstrucción como lo conocemos y estas urgencias legislativas que se presentan ayer. ¿Eso se modificará más adelante según la contingencia y el ánimo que cede en el Congreso? Veremos si es que cede esta parte o cede la contraparte.
Muchas gracias, buenos días.
Que estén bien, buenos días.
Chao, Majo, hasta pronto.
En el marco del primer comité político ampliado entre parte del gabinete del presidente José Antonio Kast y los partidos del oficialismo, uno de los grandes temas abordados fue el de los aspectos sociales del plan de reconstrucción.
De hecho, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se expuso acerca del tema y resolvió las dudas que generaron un nuevo impasse entre el oficialismo y la oposición.
Y que se ha cuestionado que se contemple el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del CAE, el crédito con aval del Estado, y que se haga ajuste a la gratuidad universitaria, la cual se limitaría a menores de 30 años y contemplaría un freno a su extensión a nuevos deciles.
Y esto fue visto como una contradicción de parte de La Moneda, que en campaña dijo José Antonio Kast en campaña dijo que no recortaría ningún beneficio social.
En el Frente Amplio, tanto la diputada Constanza Schoenhaut como el senador Diego Ibáñez cuestionaron que se recorten aspectos tan claves como la educación.
Pese a las promesas de campaña, las primeras medidas de gobierno dejan claro que sí habrá recortes sociales en gratuidad y en ministerios que son clave para la clase media.
Madres cuidadoras que retrasaron sus estudios, trabajadores que después de una década pudieron juntar plata para ingresar a la universidad, y a ellos creemos que el derecho a la gratuidad de la educación tiene que funcionar como una oportunidad.
Pero en La Moneda descartaron que esto sea así.
Tanto el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, como la senadora y secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, llamaron a la oposición a no confundir a la ciudadanía.
De ahí a que se vaya a tocar algún tipo de programa que pueda ser sensible en el ámbito social es total y absolutamente falso.
Aquí no se van a tocar derechos sociales actuales, y eso es muy importante, que no se empiecen a hacer eslogan.
Respecto a las dudas, el ministro de Hacienda dijo que nadie que tenga hoy el beneficio, atención, este es el compromiso, nadie que tenga hoy el beneficio de la gratuidad sufrirá cambios. Dijo también que la propuesta estaba contemplada en una comisión de reajuste de gasto que convocó el exministro de Hacienda Mario Marcel, y explicitó que se excluirá de las limitaciones a las carreras técnicas.
Respecto del crédito con aval del Estado, Quiroz señaló que es insostenible el nivel de la deuda, el cual... El 2019 era de 500 mil millones y hoy asciende a 4 billones de pesos. Se multiplicó por 8. El tema del CAE en estos instantes es insostenible porque se ha ido expandiendo, porque hay muchos estudiantes en el sistema universitario, etcétera, etcétera. Hay un... Y porque además no pagan. No han pagado, se detuvo el pago. Y ¿por qué? Porque ha habido promesa de gratuidad y por lo tanto muchos que podían pagar dejaron de pagar. Una de las medidas planteadas en materia de educación para reducir el gasto es revisar las dotaciones de docentes y asistentes de la educación en el sistema público, ante lo que un documento de la comisión que se había establecido bajo el gobierno anterior describe como potenciales sobredotaciones. Para ello se promueven mecanismos para la reducción de las dotaciones, que podría traducirse en una disminución de 169.241 millones de pesos en gasto en el mediano plazo.
Claro, estas son otras líneas que podrían reducir el gasto en materia de educación. Hay otra línea de ajuste que sugiere eliminar el traspaso automático de los docentes y los asistentes de la educación desde los municipios a los servicios locales de educación pública, los SLEP, estableciendo en su lugar mecanismos de ingreso mediante concurso público. Es un punto que, junto a medidas como incentivos al retiro, podría generar un efecto fiscal cercano a 45.738 millones de pesos, según un informe.
De hecho, ha habido muchos reclamos de parte de los SLEP que están recibiendo sobredotaciones, y que hay alcaldes que han contratado a gente de última hora y que llegan estos traspasos inflados en cuanto a cantidad de personas. Asimismo, se propone incorporar un criterio de edad en la asignación de gratuidad, restringiendo el acceso de beneficio, como les decíamos, a personas que inicien estudios universitarios después de los 30 años. Según la estimación del documento, esta fórmula podría reducir el gasto en 80.848 millones de pesos en el mediano plazo. Hay datos del Servicio de Información de Educación Superior que señala que el grupo de alumnos de 30 años o más pasó a representar el 10,3% de la matrícula en 2010 al 21,2% en 2025, un aumento que se concentra principalmente en carreras técnicas y profesionales, donde estos alumnos ya superan el 30% de los matriculados, mientras que las licenciaturas se mantienen en cerca del 7%.
Bueno, también hay obviamente opiniones, está el Colegio de Profesores, ahí Mario Aguilar es el presidente, admite que está inquieto. Dice: estamos bastante preocupados con los anuncios que se hacen de recortes, porque el impacto que esto puede tener en educación puede puede ser muy negativo. Educación es un área, a nuestro entender, deficitaria, incluso con los presupuestos actuales. Entonces, si se está pensando en que los recortes podrían tocar a la educación, nos parece gravísimo, y acota en el diario El Mercurio, no creemos que haya sobredotación docente, dijo él, como parte de las reacciones que hay ya a estos anuncios.
Ha habido reacciones también desde el mundo estudiantil. El presidente de la Federación de la Universidad, Diego Portales, Bastián Becker, que es independiente de centro izquierda, señala que al restringir la gratuidad para mayores de 30 años prácticamente les están cortando las alas a miles de personas que en su momento pudieron estudiar, no pudieron estudiar por alguna situación que los superaba.
También se refirieron al crédito con aval del Estado. Este estudiante de Ingeniería Civil e Industrial considera que es una señal del Ejecutivo de no querer avanzar en el proyecto de financiamiento para la educación superior. La alternativa, el FES, una propuesta de la administración anterior que actualmente está en el Senado, y así, dice él, continuar con el modelo ya existente.
Desde la Casa Central de la Universidad Católica, la líder de la FEUC e integrante de la nueva Acción Universitaria NAU, el movimiento fundado por quien fuera jefe de asesores del expresidente Boric, Miguel Crispi. Ella se llama Martina Matus. Comenta que el anuncio del presidente Kast es un riesgo y que más que medidas indispensables para reconstruir viviendas o apoyar a las familias damnificadas, estamos ante decisiones de política fiscal y educacional que el gobierno está intentando empujar bajo el paraguas de la emergencia.
Estas dos federaciones integran la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, que agrupa a la gran mayoría de los representantes universitarios del país. A través de su cuenta en Instagram, la entidad acusó alerta de retroceso. Dicen que la iniciativa gubernamental es para salvar a los empresarios a costa de la gratuidad. Y sin embargo, es una declaración que solo pertenece a la mesa ejecutiva del organismo integrado por las universidades de Santiago, la USACH, la Diego Portales y la Mayor. En la Confederación comentan que en los próximos días debería convocarse a plenaria nacional, en donde van a discutir todos los representantes acerca del asunto y eventuales movilizaciones.
Persisten las reacciones políticas por los eventuales indultos a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.
En la oposición advierten que sería una mala señal y que podría contradecir el discurso que el presidente José Antonio Kast levantó durante su campaña. Y en el oficialismo defienden que el mandatario tiene la facultad constitucional para revisar estos casos. La información la revisamos junto a Aline Sormó.
Se mantiene el debate político por los eventuales indultos a ex uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019, luego de que el presidente José Antonio Kast confirmara que su gobierno está evaluando distintos casos. El tema se instaló tras la ronda de entrevistas televisivas que el mandatario concedió la semana pasada, donde señaló que el Ejecutivo revisará situaciones particulares y que, si corresponde, podría utilizar la facultad presidencial del indulto. Las declaraciones desataron duras críticas desde la oposición. En conversación con La Tercera, el diputado Gustavo Gatica advirtió que avanzar en indultos de este tipo sería una señal equivocada y planteó que podría contradecir los compromisos que Kast levantó durante su campaña. La diputada comunista Daniela Serrano advirtió que el anuncio genera preocupación en materia de derechos humanos y podría abrir un escenario de incertidumbre jurídica para el país. En tanto, la diputada del Frente Amplio, Lorena Pizarro, calificó como grave que se analicen indultos en casos donde hubo víctimas fatales, advirtiendo que una decisión así podría contravenir estándares internacionales.
Creemos que es una medida muy errática para gran parte de las personas que confiaron en el programa de gobierno de José Antonio Kast.
Impresentable, porque finalmente lo que se está estableciendo en Chile es que el valor de la vida es nada.
Desde el oficialismo, en cambio, el diputado republicano Agustín Romero defendió que el presidente evalúe estos casos, asegurando que se trata de una atribución presidencial que permite revisar situaciones excepcionales de funcionarios que actuaron durante la crisis de orden público.
A ver, para mí lo contradictorio fue indultar a quienes atacaron el orden público, destruyeron Chile, y después pedirle a carabineros que ponga la cara. Acá no hay ninguna contradicción, insisto. La mano dura es contra los delincuentes.
El debate ocurre en un escenario donde el Ministerio Público registra 102 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por hechos vinculados al estallido social entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. De ellos, 85 corresponden a carabineros, 16 al ejército y 1 a la Armada, en su mayoría por delitos de apremios ilegítimos.
9 de la mañana, 33 minutos.
Antes de hacer una pausa, una información que nos comparten desde Transporte Informa. Atención para quienes están circulando o lo van a hacer por la Ruta 5 Norte en dirección hacia el sur, a la altura de Tiltil, o donde están los huertos familiares, en el kilómetro 38. Hubo una colisión múltiple de vehículos, entre esos vehículos una moto, el motorista falleció. Y la CIA de Carabineros va a trabajar en el lugar. Hay que estar muy atentos porque es probable que se interrumpa el tránsito. para realizar estos peritajes. Manténgase alerta a los desvíos que se van a implementar. Por ahora, esta es la información. Hubo una colisión múltiple en la ruta 5 Norte hacia el sur, hacia acá, hacia Santiago, a la altura del kilómetro 38, donde están los huertos familiares de Tiltil. La colisión múltiple terminó con la vida de un motorista que estuvo involucrado ahí en el accidente. Él falleció y habrá trabajos de la CIAT en ese lugar próximamente, lo que podría implicar el corte de la vía. Manténgase muy atento a la conducción.
Día Radio Bio Bio, por acá Pablo. Les comento que hace muy pocos minutos acaba de ocurrir un grave accidente. Hay una moto totalmente destruida acá en la ruta 5 Norte, a la altura de Huertos Familiares, en dirección norte-sur. Ya lamentablemente la persona se encuentra fallecida, está tapada ahí en el pavimento. Aún no llegan equipos de emergencias, tampoco carabineros. Esto tiene que haber pasado hace muy poco. Que lo más probable es que se haya pronto una alta congestión en ese lugar.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
Este jueves 19 de marzo, Diario Financiero transmitirá una nueva edición de su seminario económico. Un análisis imprescindible del escenario empresarial y financiero, con la exposición del nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y referentes del mundo de los negocios y las finanzas. Sigue la transmisión en vivo en df.cl el 19 de marzo a las 9 a.m. Diario Financiero, las señales que te importan.
Inspírate, renueva, transforma. Haz que tu hogar evolucione como se merece, con diseño, calidad y estilo que perdura. Romancia, líderes y pioneros en revestimientos de PVC. Inspírate, si es revestimiento, es Romancia.
En marzo, vuelve con estilo junto a Ópticas Schilling. Elige tus marcos más cristales con 25% de descuento y marca la diferencia. Ven a nuestros locales o ingresa a Schilling.cl. Con Ópticas Schilling, su vista en las mejores manos. Condiciones promocionales en Schilling.cl.
¿Conoces a alguien de recursos humanos que sufra por el pago de sueldos o el control de asistencia? Recomienda Talana. Con su programa de referidos puedes ganar una gift card de hasta 1.200.000 pesos. Haz de marzo un mes sin estrés. Conoce más en talana.com.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto. Porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Una banca para personas singularmente únicas.
Un diagnóstico de cáncer abre muchas preguntas. ¿Qué hago ahora? ¿En quién confío? En el Centro de Cáncer de Clínica Universidad de los Andes combinamos tecnología de vanguardia, equipos expertos y un trato humano que acompaña de verdad, porque tu tratamiento merece experiencia, evidencia y cercanía. Centro de Cáncer Clínica Universidad de los Andes. Confianza en el momento que más lo necesitas.
Cada llamada que no contestas termina en manos de tu competencia. ¿Cuántas ventas pierdes? Con Worky, tu empresa siempre está conectada. Central en la nube, 10 anexos y línea 600 corporativa por 89.900 pesos más IVA al mes. Recupera clientes, mejora tu imagen y vende más. Solicita tu demostración gratuita al 800-613-800 o en worky.cl.
programa, el informativo más completo del país.
9:39.
Esta mañana la sala de la Cámara de Diputados votará la asignación de los miembros de las comisiones. Liderada por el oficialismo, la propuesta considera un acuerdo con la Democracia Cristiana y con el PPD.
Esto implica que al menos 5 partidos están fuera de este entendimiento y no tuvieron opción de concordar en qué comités tendrán mayor espacio. El Partido Socialista salió de la Comisión de Hacienda y el Partido Comunista no estará en la de Salud.
La Falange terminó de cristalizar un acuerdo que ya había comenzado con el descuelgue del diputado Felipe Caamaño, que en algún momento lo trataron de traidor, decían que era una especie de jugador único. No. Había un acuerdo y una negociación por debajo hace ya tiempo. Todo esto ocurrió, recordemos, el pasado miércoles, y tendrán hasta los DC hasta 10 presidencias de comisiones en los próximos 4 años. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días, Tomás Katy. Promete ser una mañana bastante conflictiva en la sesión especial de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que tiene por destino votar la propuesta de la mesa para la conformación de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputadas y Diputados. Evidentemente, uno de los cuestiones más controversiales son los partidos que están quedando fuera: el Partido Socialista, el PDG hasta el momento, el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Liberal. Son colectividades que básicamente les entregaron cupos en comisiones, pero no tuvieron la oportunidad de tener ninguna injerencia en ese cupo. Básicamente los dejaron ahí por el acuerdo de mayorías que está planteando particularmente todas las derechas, junto al PPD y la Democracia Cristiana, como tú decías, Tomás, con una importante presencia en presidencias de comisiones comprometidas a lo largo de los 4 años del periodo, no solamente en el primer periodo. Destaca, por ejemplo, la posibilidad que van a tener de presidir hasta 3 comisiones en este primer año, si es que esto se solidifica. Al menos eso era hasta ayer en la tarde. De hecho, el Partido Socialista, el discurso público que tenía era: a nosotros no nos han dicho nada, nosotros no formamos parte de ningún acuerdo porque nadie se ha acercado a ofrecernos nada. Tanto así que vamos a escuchar una declaración que nos envió ayer en la tarde Raúl Leiva, nuevo jefe de bancada del Partido Socialista, en donde él decía: ojalá durante la jornada de lunes, durante la tarde, nos llegue algo para poder votar informadamente y conocer cuál va a ser la propuesta de comisiones. Escuchamos al jefe de bancada del PS.
Esperamos que nos llegue, se vota el día de mañana, así que esperamos que llegue dentro del transcurso de la tarde para poder sociabilizarla con los miembros de nuestra bancada y así avanzar, pero no hemos tenido ninguna noticia al respecto.
Ya nos dicen que va a ser bien conflictivo porque hay algunas reglas, digamos, no escritas, históricas en la conformación de los comités y los parlamentarios. Para explicarlo bien rápidamente, según la cantidad de parlamentarios que tiene un comité, tiene una cierta cantidad de posibilidad de optar a comisiones en cupos. Entonces, normalmente son 2 por cabeza. Así que un parlamentario tiene una bancada, perdón, digo, tiene 11 parlamentarios, tiene por lo menos 22 cupos de comisiones. Y así la fórmula va variando dependiendo de la cantidad de integrantes que tenga. Evidentemente, el más poderoso de todos es el Partido Republicano. Son 31 parlamentarios del Partido Republicano más 3 del Partido Social Cristiano en su comité. Y eso evidentemente señala que van a tener por lo menos 3 parlamentarios en más de 20 comisiones. Pero un reclamo que están haciendo es que la fórmula que está puesta ahora sobre la mesa deja, por ejemplo, al Partido Socialista fuera de la Comisión de Hacienda en favor de cupos a colectividades o a partidos como independientes o que tienen muy pocos parlamentarios, cuestión que evidentemente creen desde la Secretaría de la Cámara Baja se debió haber detenido, y ahí evidentemente habrá algo de presión a la figura del secretario general Miguel Landeros. Vamos a escuchar al diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, respecto de esta decisión política que ha tomado la Democracia Cristiana y el PPD de aliarse con los partidos de derecha en la conformación de comisiones en este acuerdo administrativo.
La decisión que estarían tomando el PPD y la Democracia Cristiana de aliarse con la derecha termina facilitando que el sector de CAST acumule más poder en esos espacios de deliberación. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en fortalecer la unidad de la izquierda.
La diputada Daniela Serrano del Partido Comunista va tan lejos como para señalar que esta manera de hacer las cosas, de ser mayoría, de gobernar, le hace mal al país.
Por la vía de los hechos se excluyó a bancadas que son muy relevantes, con más de 10 parlamentarios: el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio. Esta forma de gobernar no le hace bien a la democracia de nuestro país.
Llama mucho la atención lo mucho que cambia la percepción de un hecho político unos días después de ocurrido. Le gritaban traidor, le gritaban vendido. Nos referimos a Felipe Camaño. Lo cierto es que Felipe Camaño de alguna manera estaba mandatado a tener la conversación que tuvo y a llegar al acuerdo que llegó. Y nosotros lo dijimos. De alguna manera, cuando él sale vicepresidente electo de la Cámara, él queda como sindicado como una suerte de traidor o como una persona que hizo todo solo, pero él tenía una cantidad de cupos importantes, suficientes para que la Democracia Cristiana quedara muy bien parada y otros partidos del progresismo también quedaran bien parados. Entonces, él de alguna manera incluso, según dicen sus cercanos, habría sentido un poco como puesto como la cara visible de una estrategia, la cara visible de un comportamiento que representaba a más parlamentarios que él mismo y quedó todo sindicado como si fuese él. Jorge Díaz, nuevo jefe de bancada de la Democracia Cristiana, era uno de los que tenía la tesis de que había que pactar con la derecha. Y es en ese marco que ayer entrega una declaración minutos antes de que ya se lograra un acuerdo total para la conformación de comisiones.
La bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana resolvió ser parte de un acuerdo administrativo con la mesa directiva. Como una manera de lograr mayor presencia en comisiones y dar estabilidad al funcionamiento de ellas, se necesita que los diputados de la DC estén en un trabajo legislativo en comisiones de interés ciudadano.
Bueno, lo que hay que decir en todo caso es que desde la oposición habían enviado un mensaje a Tomás Katy de que no habría vetos, que no habría exclusiones, que todos tenían derecho a optar a estos cupos de comisiones o presidencias en comisiones importantes. Pero lo cierto es que en la práctica sí hubo partidos con los que nunca conversaron. Y esto ya lo reconoce públicamente ayer la vicepresidenta de la Cámara Baja, Jimena Osandón. La diputada de RN dijo: no podemos conversar con todos porque hay partidos que tienen proyectos políticos muy diferentes.
La mesa de la Cámara de Diputados se ganó por muy pocos votos, fueron solo dos. Probablemente mañana se va a ganar la conformación de las comisiones por una amplitud mucho mayor. No se conversó con todos, porque en esto también existen proyectos políticos muy diferentes.
Bien, en estos momentos, Tomás Katy, el PPD, la DC serían los únicos sumados. No hay información nueva. El PS haría un punto político en la sala respecto de ser excluido de algunas comisiones importantes y el resto de las fuerzas derechamente no están en el acuerdo, lo que significa, por ejemplo, que, no sé, de los 22 cupos que tiene un partido de izquierda, 25 cupos que tiene un partido de izquierda, le van, entre comillas, gastando cupos con doble presencia en la Comisión de Personas Mayores o doble presencia en la Comisión de Familia o la de Emergencias, y así es como van perdiendo presencia las que son consideradas más importantes: Constitución, Hacienda, Trabajo, Economía, Seguridad, etcétera. Así está dibujado lo que se va a votar esta jornada y de esta manera el oficialismo va a pasar de alguna forma una suerte de aplanadora administrativa por sobre las fuerzas que están fuera de este acuerdo político.
Muchas gracias, gracias, buenos días.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, hasta pronto. A ver, hablemos acerca del ahora expresidente Gabriel Boric. Él comenzó a dar vida a su nueva etapa política con la instalación de su oficina, una oficina que está ubicada en el barrio Bellavista.
Junto al mandatario se conoció que Antonio Illanes asumirá como director ejecutivo y Nicole Vergara como directora de comunicaciones. Tenemos detalles con Benjamín Guerrero.
A pocos días de haber dejado La Moneda, el expresidente Gabriel Boric comenzó a delinear su nueva etapa fuera del gobierno con la instalación de una oficina propia en barrio Bellavista, desde donde proyecta seguir desarrollando iniciativas ligadas al servicio público. Según los antecedentes conocidos, el espacio fue arrendado y comenzó a operar de manera preliminar desde el viernes 14 de marzo, mientras sigue en proceso su constitución legal. La oficina funcionará en el edificio conocido como PITS, esto en el límite de las comunas de Santiago y Recoleta. En esta nueva etapa, Boric incorporó a dos ex colaboradoras de su administración. Antonia Illanes asumirá como directora ejecutiva y Nicole Vergara estará a cargo de comunicaciones. Ambas cumplieron funciones relevantes durante su paso por La Moneda y forman parte del equipo inicial con que el ex jefe de Estado busca impulsar este nuevo proyecto. Desde el Frente Amplio, su presidenta Constanza Martínez valoró la noticia y sostuvo que es positivo que Boric cuente con un espacio desde donde pueda seguir aportando al debate.
Su experiencia y liderazgo pueden ser un aporte valioso para pensar políticas públicas y fortalecer nuestra democracia. Respecto del equipo, ambas profesionales son de excelente nivel y es positivo que se conforme un grupo que combine experiencia en gestión pública y capacidad de reflexión política.
Desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo señaló que espera que el rol del exmandatario sea fortalecer una oposición robusta frente al gobierno de José Antonio Kast.
Del mundo civil va a ser un aporte a poder potenciar una oposición y principalmente generar una correlación de fuerza opositora robusta, sin medias tintas, frente al gobierno de José Antonio Kast, que en esta semana de puesta en marcha ya ha dado a conocer varias medidas que van en contra de la clase trabajadora.
En tanto, la diputada republicana Javiera Rodríguez indicó que no sorprende que Boric busque nuevos horizontes tras terminar su mandato y afirmó que en su calidad de expresidente todo lo que haga debiera representar un aporte para el país.
Ahora lo que importa es que si él quiere ser un ciudadano común y corriente con este nuevo emprendimiento, que ese nuevo emprendimiento pueda ayudar y aportar a los chilenos, que creo que es lo que más importa.
Por ahora la oficina ya funciona de manera preliminar, pero el nombre oficial de la entidad y su constitución legal siguen en trámite.
Más 5699-200-7888.
Hola, Radio Bio Bio, buenos días. Quería informar de un accidente de tránsito en Apoquindo con Manquehue, la comuna de Las Condes. Dos vehículos, uno marca Nissan y otro Hyundai. Están justo en medio de la calle y esto está provocando congestión en ambos sentidos, hacia el oriente y poniente. Esto fue recién y bomberos va bajando por Las Condes, pero con el taco que hay no pueden avanzar mucho. Así que tomen precaución o alternativas.
Deja Van, el regreso de una leyenda de la música brasileña. Llega Deja Van con su gira Deja Vanear, 50 años de grandes éxitos. 21 de noviembre, Teatro Caupolicán. Aprovecha 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas disponibles en Punto Ticket. Ven a disfrutar todos los éxitos de Deja Van. Más información en dejemedios.com. No te lo pierdas.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas en Cruz Verde. Gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
A ver, acelere. Ahí está, ¿lo escuchó? El motor le está pidiendo a gritos que active el modo Taller Kaufman.
Modo Taller Kaufman, con 25% de descuento en el valor total del servicio. Del 9 al 20 de marzo, menciona Modo Taller en cualquiera de nuestras sucursales y accede a tu descuento en mantención o reparación. Agenda y activa tu Modo Taller Kaufman. Promoción válida para vehículos fuera del periodo de garantía con hasta 12 años de antigüedad. Aplica a todos los servicios, excepto desabolladura y pintura. No acumulable con otras promociones ni descuentos.
El Festival REC es encuentro, identidad y desarrollo para Bio Bio. En su undécima edición, ven a disfrutar de la música y todas sus experiencias. Este 28 y 29 de marzo, Concepción vibra con el festival gratuito más grande del país. Impulsa y financia el gobierno regional del Bio Bio y desarrolla Bio Bio. Produce Sono.
¡Atención, Rancagua! Llegaron los precios bajos de verdad. Importaciones Reus ya está en Megacentro. Avenida Las Torres 90, con los mismos precios de Santiago. Pisos vinílicos desde 14.410 pesos. Y todo para renovar tu hogar directo de importador. Importaciones Reus. Paga menos. Renueva más.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml, el nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
¿Quién es?
Mercado Libre
y Movicenter.
Movicenter y Mercado Libre Vehículos se unen para darte las mejores ofertas y te compres ese auto que tanto quieres. No te quedes sin el tuyo. Desde el 23 al 25 de enero, búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter, la ciudad del automóvil.
En marzo, parte el año con Chevrolet Covax. Aprovecha las ofertas en Safe Sedan y Hatchback y descubre la nueva Chevrolet Captiva híbrida con más autonomía y seguridad. Visítalos, Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba o en covaxchevrolet.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió el IPSA en un 1.13%. El índice general aumentó un 1.07%.
En Nueva York, Wall Street al alza también. El Dow Jones un 0.83%. El Nasdaq un 1.22%.
A esta hora el precio del dólar baja un peso con 65 centavos. Se cotiza en 908 pesos con 5 centavos comprador y 908 pesos con 35 centavos vendedor.
El euro está en 1.045 pesos con 19 centavos.
Y en fomento para hoy, 39.841 pesos con 72 centavos.
Ayer el precio del cobre subió, pero levemente 0.01% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.78 la libra.
El precio del petróleo Brent sube un 3.26% en Londres. El barril se cotiza en $103.49.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0.82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
Muy buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Volvió Colo Colo a la cima de la tabla de posiciones del fútbol de primera división en Chile, después de ganarle 2-0 al conjunto de Huachipato en un estadio monumental con mucha gente acompañando y volviendo a creer un poco en el proceso, además de Fernando Ortiz. Ojo que Arturo Vidal está tomando otra posición, está siendo más importante, de hecho fue una de las figuras destacadas, pero jugando como casi un líbero, defensa central. Se ha acomodado desde ahí, tiene la cancha hacia adelante y eso le ha permitido mejorar él y también a su equipo sobre esta nueva chance que tiene en Colo-Colo. Como defensa ahora habló Arturo Vidal.
Sí, una posición que me gusta mucho, una posición que la he ido mejorando partido a partido. Cada vez me siento mejor y con la ayuda de los compañeros. También es importante que ellos te crean en ti, que te escuchen cuando cada uno da una orden y eso es muy importante. Por eso cada vez me siento mejor y estoy tratando de disfrutar como lo he hecho siempre y de dar el máximo para que el equipo vuelva al nivel que se merece.
15 puntos sumó Colo Colo, pasó los 14 de Deportes Limache. Recordemos que ahora se para el partido, viene la fecha FIFA, se paran los partidos de la primera división, pero se va a jugar la Copa de la Liga, que comienza este día viernes, que es este nuevo torneo que se ha sumado al fútbol chileno. Una buena noticia es que el gobierno determinó darle urgencia al proyecto de ley que busca las reformas en las sociedades anónimas deportivas profesionales, algo que había quedado en duda después de que había hablado por ahí la ministra Natalia Ducó, que tenía que primero interiorizarse de la situación. Claro, pero es tan urgente que parece que se dio. Bueno, y así lo destacó uno de sus impulsores, el senador Matías Walker.
Esta suma de urgencia va a permitir que en un plazo de 15 días la Cámara de Diputados pueda ratificarlo, convertirlo en ley de la República lo antes posible, considerando que hay un plazo de 18 meses para su implementación, plazo que los presidentes de clubes paradojalmente encuentran que es muy poco.
Siempre hay la piedra en el zapato, los presidentes de clubes. También tenemos información de la selección chilena adulta masculina que va a estar disputando partidos amistosos, lo que decíamos, dentro de la fecha FIFA. Acuérdense que va a jugar en Nueva Zelanda frente al local, Nueva Zelanda, que está clasificado al Mundial, y antes también va a estar jugando con Cabo Verde, también clasificada al Mundial. Algunas novedades: Diego Ulloa de Colo-Colo, Felipe Faúndez y Felipe Ogás de O'Higgins, Benjamín Chandía de Coquimbo Unido. Felipe Ogás, que es del equipo de O'Higgins de Rancagua, con 22 años, compartió sus sensaciones luego de su primera convocatoria a la Roja Adulta.
No, muy feliz, muy, muy emocionado. Bueno, llamé al tiro a mis padres, a mi mamá y a mi papá, y estaba muy feliz y muy orgulloso por este desafío que se nos viene, y vamos a representar tanto O'Higgins como la Roja de buena forma.
Sí, recordemos que el técnico es Nicolás Córdoba, que habló con Eric Pulgar, que era uno de los grandes ausentes, finalmente no quiso venir para estos partidos. Hoy se van a conocer los primeros clasificados a los cuartos de final de la Champions. Ojo, partidos muy importantes durante esta tarde. Por ejemplo, el Sporting de Lisboa tiene que darle vuelta ante el Bodø Glimt, este equipo noruego, que es primera vez que está en la Champions y que le ganó en la ida 3-0. Así que tiene que darle vuelta el conjunto del Sporting de Lisboa. El Chelsea también tiene tarea dura. Perdió 5-2 en la ida con el PSG, así que también tiene 3 goles de diferencia. El Arsenal la tiene un poquito más sencilla porque empató frente al Leverkusen 1-1 y ahora juegan en Inglaterra. Y el City, que este es el partido destacado, perdió 3